Este fin de semana vamos a dedicar nuestros dos programas a un asunto esencial de la medicina, la relación entre médico y paciente. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alupio. Sí, una relación que debe estar marcada siempre por un carácter profundamente humanista. Es una carrera humanista, y más ahora que la medicina está dando unos cambios realmente muy, muy importantes en muy poquitos años.
Justamente por eso vamos a charlar con nuestros especialistas de medicina humanista y trataremos los problemas más frecuentes en la relación entre médico y paciente. Esto, ya saben, es Fórmula Salud, aquí en Onda Madrid, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. ¡Arrancamos! Como siempre hacemos, amigos oyentes de Fórmula Salud, como cada sábado y cada domingo a estas horas de la mañana, tempranito, nos ocupamos de salud. Como decimos, vamos a hablar de esa relación médico-paciente que es tan importante en un ámbito como el de la medicina, que está tecnificándose cada vez más y que, en fin, va cambiando, como comentaba el doctor Luis Gutiérrez. Y para hablar de ese asunto hoy nos acompañan dos auténticos especialistas. Ellos son el doctor Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña Antonio Piñas, doctor en Filosofía y profesor de Antropología del Instituto de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, cuando hablamos esto de, en fin, ¿cómo se puede definir esto de que la medicina debe ser una medicina humanista en pleno siglo XXI?
Bueno, pues realmente está cambiando tanto la relación del médico con el paciente y de otros profesionales sanitarios por toda la información y toda la técnica que llega, que no nos podemos olvidar de los 25 siglos anteriores. En las últimas 2-3 décadas tenemos tantas nuevas técnicas, tantas nuevas información, tantos diagnósticos, tan excelentes tratamientos, que muchas veces la faceta humana de esa relación con el paciente se está perdiendo, está siendo sustituida solo por técnica. Y no debemos renunciar a esa historia que tenemos de 25 siglos desde la Grecia clásica.
Hay una cuestión que me gustaría empezar hablando de ella, y es la cuestión: en el ejército se presupone, ¿no?, que tienes que tener valor. Eso presupone. En la medicina, el médico también se presupone que tiene que ser humanista, al ser una carrera no técnica, al ser una carrera humanista.
Yo lo tengo claro, desde luego, científico por supuesto, pero no podemos olvidar la faceta humana. Son las dos caras de la misma moneda. Uh-huh. Por un lado, ciencia, necesitamos profesionales que tengan mucho conocimiento, pero también la otra cara, el humanismo. No podemos perder ese foco justo cuando estamos ante una persona que está en una situación de vulnerabilidad, uh-huh, donde tiene miedo, no sabe qué va a pasar. Entonces no podemos dar, hablaremos luego también de cómo nos expresamos los médicos, la forma de transmitir la información a veces, uh-huh, no es la más adecuada. Entonces no podemos separar ciencia y humanismo, van la misma moneda, dos caras.
Uh-huh. Bueno, yo estoy recordando ahora las palabras de Ortega y Gasset en el año 1916, que decía que el médico tenía una formación excesivamente positivista. Y él al mismo tiempo añadía, dice, esa es una filosofía que en el año 1880 estaba de moda, pero que en el 1916 había caducado. Parece que hoy vivimos instalados en esa misma mentalidad positivista. Incluso la formación universitaria del médico está muy en la línea de la técnica, del positivismo. ¿Qué pasa? Que la filosofía positivista lo que no podía trabajar era el tema de los valores. Por eso es lógico que esa filosofía positivista acompañe una medicina deshumanizada. El médico tiene que estar ante un paciente con una enfermedad. La enfermedad es un hecho, pero da lugar a valores. El paciente va con sus valores, con su forma de entender qué es la salud, qué es la enfermedad, qué es lo que más me conviene, y qué hace ese médico con una formación enteramente positivista, tecnicista, ante el tema de los valores del paciente. ¿Cómo lo aborda si no se le ha formado en esa cuestión? Yo creo que entonces ahí Ortega da en el clavo. La cuestión es que más de 100 años después, ¿ha cambiado algo en el tema de la formación? Sí, bueno, por supuesto han cambiado cosas, pero hay que hablar de esta cuestión también. Si los cambios han sido muy tímidos o seguimos ahí instalados en esa mentalidad muy técnica, muy positivista, que es buena, pero necesita ser complementada con la otra cara de la moneda de la que nos hablaba Tomás.
Claro, usted ha hablado de los valores del enfermo y claro, eso me lleva a una cuestión, igual es un, en fin, es rizar el rizo, pero ¿es bueno tener enfermedades para una persona antes de ser paciente? ¿Le puede cambiar los valores a la persona como consecuencia de la enfermedad?
Nos cambia a todos. Cuando tenemos una enfermedad grave, no estoy hablando de un catarro o una gripe, estoy hablando de una enfermedad grave, eso te haces consciente de la situación en la que estás de riesgo. Y entonces pensamos que somos inmortales, y es importante transmitirlo a los oyentes, no somos inmortales. Afortunadamente tenemos una esperanza de vida fantástica en España, 87 años de edad media aquí en la Comunidad de Madrid, un poquito más las mujeres que los hombres, 88, 86, un sistema sanitario estupendo, pero no somos inmortales. Entonces, cuando uno tiene una enfermedad grave, se hace consciente, se da cuenta de lo que le puede pasar. Entonces sí que te cambia. Empiezas a valorar más cosas cotidianas del día a día que a veces no le das valor, a las relaciones interpersonales, al trabajo, a la salud, porque la salud no se puede comprar en un gran almacén. Se puede prevenir las enfermedades, es importante hablaremos también de prevención, pero es muy importante ese cambio cuando uno tiene una enfermedad.
Claro. O sea que es bueno tener de vez en cuando alguna enfermedad.
Sí, porque no nos solemos preguntar por qué estamos sanos, pero cuando estamos enfermos sí nos preguntamos, ¿y por qué me he puesto enfermo? ¿Y por qué me ha tenido que tocar a mí? Entonces es un momento en el que también se da un cambio en la percepción de la vida, sobre todo si la enfermedad es grave, ¿no? Uh-huh. Uno empieza a valorar cosas que antes no valoraba, sobre todo el hecho de que no te duela algo es muy bueno.
Vamos a hacer un juego de palabras con la palabra médico y con la palabra bueno. Entonces quiero que me digan que si es lo mismo ser un médico bueno que ser un buen médico. ¿Es lo mismo?
No es lo mismo.
En absoluto.
Podemos tener utilizando un médico que conocen todos de la tele, el doctor House, es un profesional que se lo sabe todo. Pero claro, a un paciente paciente quieren ciencia, pero la forma de transmitir la información, exagerando en esta serie televisiva, es horrorosa. El paciente se queda asustado, preocupado, angustiado de cómo le están transmitiendo la información. Entonces, volvemos a hablar de la importancia de la comunicación. No es lo mismo un buen comunicador que un comunicador bueno. Pues aquí pasa lo mismo con el médico bueno y el buen médico. Otra vez volvemos a las dos caras de la misma moneda. No deberíamos poder separar, y de luego en las facultades de medicina estamos intentando conseguir eso. Buenos médicos que sean médicos buenos también. Por eso estamos fomentando mucho la humanización, la empatía y también el razonamiento, porque luego hablaremos también de inteligencia artificial y todo lo que está viniendo. Entonces no podemos separar buen médico de médico bueno. A mí me gustaría que todos nuestros estudiantes fuesen con esas dos cualidades.
De hecho, hemos tenido recientemente una serie de televisión del mismo director que de la serie de Doctor House, el titulada The Good Doctor.
Ah, sí. Sí.
Es el mismo director y la temática es similar. Por un lado el Doctor House más agresivo y el Doctor Son con una enfermedad, una patología, con una dificultad para entender las emociones. En ambos dos hay una gran inteligencia, pero una gran dificultad ante el trato con el paciente. Ese falso dilema que plantea el doctor House. ¿Prefiere morirse mientras le doy la mano o prefiere que le cure, aunque le mire mal? ¿No? Es un falso dilema. Los pacientes queremos las dos cosas, que nos curen, pero también que nos den la palmadita en la espalda y que nos cojan la mano y nos transmitan empatía.
Ah, pues esto no ha hecho más que empezar. Hay mucho de lo que hablar y lo vamos a hacer a lo largo de los próximos minutos, tanto hoy sábado como mañana domingo a la misma hora, entre 8 y 9. Ahora hacemos un alto mínimo en el camino, les dejamos con otro tipo de consejos y volvemos enseguida a retomar el pulso de Fórmula Salud.
en Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de la humanización de la sanidad con los doctores Tomás Chivato y Antonio Piñas. Y bueno, tenemos que, claro, cuando hablamos de humanizar la sanidad, bueno, el trato que se le da a los pacientes, de la importancia que tiene el hecho de que los médicos especialmente, pero los profesionales sanitarios en general, modulen o tengan herramientas de comunicación adecuadas, entrenadas suficientemente. Eso quiere decir, cuando hablamos de esto digo, que a día de hoy no se tienen esas herramientas por parte de los profesionales sanitarios en general. No están entrenados en comunicarle, en comunicar con el paciente. Por más que lo primero que tienen que hacer en una consulta es una buena entrevista clínica.
Pues desgraciadamente lo primero para una buena comunicación es escuchar. Y está ya medido el tiempo en que tarda un médico en interrumpir a un paciente en la primera consulta. 14-15 segundos es el tiempo que tarda un médico en interrumpir a un paciente cuando llega a la consulta. Es cierto que el médico está sometido al factor tiempo, tiene esa presión en la consulta, sobre todo en atención primaria, aunque también en especializada, y se hacen interrogatorios muy dirigidos para abreviar la consulta. Pero claro, el paciente no puede expresar todo su padecimiento en profundidad. Y ahí ya tenemos el primer problema, el factor tiempo y lo poco que se escucha. Uh-huh. Dentro de la comunicación también estamos enseñando a nuestros alumnos a mirar a los ojos a los pacientes, porque se quejan debido a los famosos ordenadores que tenemos en todas nuestras sobremesas, no miramos al paciente. Pueden transcurrir los 10 minutos de la consulta o 6 o 7 de atención primaria sin haberle mirado ni una sola vez al paciente. Y la relación que se establece entre una persona que se está mirando a la que no se está mirando parece que no le estás prestando atención. Pero claro, aquí el problema es que hay que registrarlo todo en el sistema informático, que muy bien, queda ahí registrado y debe estar, pero a veces hay que invertir unos segundos en mirar al paciente, algo tan sencillo. Y ya no os cuento nada si le saludas y te presentas cuando entras. Soy su doctor, ¿cómo se llama usted? Le llamas por su nombre, porque ahora también, con esto de la protección de datos, muchas veces no se llama a Pepito Pérez, se llama que pase el HB3, pase a la consulta, sí. Que está muy bien para la protección de datos, pero estamos deshumanizando continuamente desde la entrada, la presentación, la estancia y la salida. Porque al final, muchas veces lo que ocurre es que se da un excelente informe técnico, que no hay tiempo para explicarlo. ¿Y qué ocurre? Que cuando no se tiene confianza, el paciente no va a cumplir el tratamiento, porque no ha entendido ni lo que tiene ni lo que le mandan. Y ese es otro grave problema que tenemos en este siglo XXI tan acelerado, que los pacientes a veces no tienen esa confianza que se tenían los profesionales previamente. Y la confianza es algo que no se puede perder, que hay que potenciar.
Doctor Chivato, ha sacado el tema tiempo. Ha sacado ya el tema tiempo. Creo que fue el doctor Marañón quien dijo que la mejor herramienta médica que tenía el médico era un buen sillón, era una buena silla para escuchar al paciente. Tiempo, en la sociedad que vivimos actualmente, los hospitales, las consultas, no contamos con tiempo. Ese es un gran problema. ¿Qué se podría hacer para que la medicina del siglo XXI fuera más humanizada?
Pues lo primero, hace falta educación para todos, también para los pacientes. Y me voy a cambiar ahora de una consulta, me voy a ir a urgencias. Muchas veces el paciente que acude a urgencias no debería ir a urgencias de un gran hospital. Los grandes hospitales aquí en Madrid reciben 400, 500 visitas a urgencias y hay un porcentaje importante que no deberían ir, que podrían ser solucionado por su médico de atención primaria. Pero tenemos todavía la idea de el lugar sacrosanto de la medicina es el hospital. Y no, la puerta de entrada del sistema es el centro de salud, el médico de atención primaria, que están excelentemente formados los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria y los pediatras extrahospitalarios. Entonces, muchas veces se colapsan las urgencias y eso hace que se reduzca el tiempo para atender a un paciente en urgencias de forma correcta, porque puede ir alguien porque tiene una mínima picadura por un insecto o porque tiene un poco de catarro y acude en urgencias. Y, claro, al final hay que dedicarle tiempo a ese paciente y se le detrae el tiempo al que necesita más tiempo. Entonces, la educación también para los pacientes. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo entre todo. Pues este programa, por ejemplo, es fantástico para discriminar un paciente cuando tiene que ir a urgencias y cuando no, por ejemplo.
Claro, es una cuestión de gestión de los recursos que se tienen, que los recursos son limitados, aunque la medicina se lleva una porción muy grande de los ingresos del país, ¿no? Y efectivamente ahí están las dos facetas, educar al paciente y educar al médico. Educar al paciente para que sepa cuándo ha de recurrir a urgencias, cuándo no. Y decía el doctor Chivato la importancia de la atención primaria, que a veces está muy, muy devaluada. Una pregunta que solemos hacer los alumnos de primero es si han pensado ya la especialidad. Y muy pocos, por decir ninguno, piensan en atención primaria, ¿no? Y bueno, estaría ese tema y estaría la cuestión también de que hay que cuidar al médico. Hay que cuidar al médico, que está muy quemado.
Esa cuestión que estás planteando en estos momentos yo creo que no lo sabe el estudiante. Y no lo tiene claro, y lo que sí tiene claro es que, de luego, atención primaria no va a querer. Yo creo que ahí también interviene el factor económico. Es decir, sabe que siendo especialista, sabe que en medicina privada va a ganar bastante más dinero que si es un médico de atención primaria del Sistema Nacional de Salud. O sea, que ahí también, siglo XXI, factor económico. Bueno, el factor económico ha sido en todas las épocas, ¿no? Pero yo creo que también influye, ¿no?, el tema económico.
Claro. Es cierto. No en todos los casos, porque sí que es cierto que uno a esas edades, con 17 años o 18, tienes que escoger la carrera. Entonces, medicina la ves como una carrera vocacional, pero es cierto que puedes tener un matiz de profesión, rentabilidad económica. Pero habitualmente nos está pasando que recibimos a los mejores alumnos de bachillerato en las facultades y está ocurriendo algo que no pasaba antes. Y es que hay alumnos que dejan la carrera a mitad o al final, aun siendo excelentes alumnos, porque cuando piensan en el factor económico se dan cuenta que hay otras carreras mucho más rentables. Entonces, el mensaje que sí me gustaría transmitir a los radioyentes es si hay algún joven que no estudie medicina por ganar dinero, porque hay otras carreras, otras profesiones muy tan o más dignas como la medicina, pero que se gana además más dinero. O sea, que nadie haga medicina por ganar dinero, porque ahora mismo, por lo menos en España estoy hablando, porque hay diferencias con otros países. No hablo de lo que gana un médico en Francia, en Reino Unido o ya en Estados Unidos. Yo creo que influye, pero poco.
Poco.
Sí. Claro, se selecciona al alumnado en virtud del expediente académico, pero si observamos los valores con los que viene ese alumno de medicina, ¿qué es lo que quiere? Ahí es donde hay un punto a tratar y a trabajar.
O sea, que la selección del alumnado. Eso es, en la propia selección.
Selección.
En ese proceso para valorar, más allá de, en fin, que le pueda gustar, por lo que sea, unos estudios, si tiene aptitudes para lo que representa esos estudios o esa formación.
Exacto.
Bueno, vamos a seguir hablando, porque hay muchos perfiles en los que abordar este asunto de la importancia que tiene la humanización de la asistencia sanitaria, y lo hacemos después de esta pausa publicitaria.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Cuatro años de felicidad intercalada, cuatro años de desconfiadas miradas, una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida. Una rosa nacida entre mis manos.
Continuamos, amigos de Fórmula Salud, en este programa, en esta edición de Fórmula Salud el sábado, porque estamos hablando de la importancia de mantener la mejor relación posible entre el médico y el paciente, y cómo esa relación ha ido cambiando a lo largo de los últimos años como consecuencia, en muy buena parte, de la innovación tecnológica aplicada a todo aquello que tiene que ver con la asistencia sanitaria. De todas formas, doctor, cuando hablamos de eso de, bueno, vamos a hablar de humanizar la asistencia sanitaria, no tanto la medicina, que es un arte humanístico, ¿no? Para que la gente nos entienda, no estamos hablando de que el médico sea más o menos simpático y demás. Habría que, imbuirle a todo el mundo que eso debe formar parte de las organizaciones. El trato humanista tiene que estar per se. No es algo que, en fin, que es un médico que es muy amable o que te recibe con una sonrisa. Eso es un, en fin, eso está muy bien, pero es estético, no tiene fondo. Hay que hablar de que la humanización debe formar parte de las organizaciones y eso hay que entrenarlo.
Totalmente de acuerdo. Y de hecho no solamente estamos preocupados en las facultades de medicina. la Consejería de Sanidad, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, está impulsando todo lo relacionado con humanización. Tenemos hasta, hasta una viceconsejería de humanización. Pero también la Organización Médica Colegial está trabajando en aspectos de la humanización. Luego el profesor Piña nos hablará de un nuevo libro que ha salido de la relación médico-paciente impulsado por la OMCED. Él ha sido autor de alguno de los capítulos. Entonces, estamos todos preocupados. Y efectivamente tienes toda la razón, Alipio. No se trata de una sonrisa más o menos artificial, no. Se trata de algo mucho más profundo. Desde luego, el paciente tiene que sentirse cuidado. Algún antecesor nuestro hablaba incluso de la amistad que puede de ese trato amistoso que puede surgir entre paciente y médico. Y eso viene ya desde el juramento hipocrático de 400 años antes del nacimiento de Jesucristo. Ya estaba contemplado esta relación médico-paciente, cómo debe funcionar. Y ese juramento sigue vigente hasta la actualidad.
Pero habría dos líneas de trabajo para la humanización. Una por la vía política, plantear proyectos de qué sanidad queremos, qué tipo de médico queremos. Y en esa línea, pues las distintas comunidades autónomas han implantado los programas de humanización de la salud, o los programas de humanización de la salud, que parece que han sido efectivos. Por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, lo último que he leído es que se está conforme con lo que se ha ido haciendo con estos programas de humanización de la salud. Esa es una línea de trabajo, viene desde arriba. Tiene que haber una concienciación por parte del ámbito político, de los recursos que hay y también de qué médico se quiere. Y desde ahí luego se podrá poner tarea a la universidad, que existan asignaturas humanísticas para que tengamos médicos con capacidad deliberativa, con capacidad de diálogo, buena comunicación con el paciente. Esas serían las dos líneas de trabajo. Pero no se puede, ni la universidad por sí sola no puede, ni el orden, ni los políticos por su parte solos pueden. Sino que tiene que haber un trabajo de todos.
Y de una cuestión, estamos pidiendo que el médico sea un médico humanista, sea un médico con empatía, sea un médico que se abra al paciente, que hable, que le explique, pero ¿y qué pasa con el paciente? Hombre, yo entiendo que, claro, el paciente no elige la enfermedad. El paciente se pone enfermo y se pone enfermo. Pero también deberíamos hacer o plantear que el paciente sea consciente o fuera consciente del papel que juega el médico y el papel que juega el propio paciente para que exista una mejor relación médico-paciente.
Estás totalmente acertado. La relación del médico con el paciente a lo largo de 25 siglos se ha basado en el principio de la beneficencia, de hacer el bien, de no hacer el mal. Pero hay otro principio ético, que es el de la autonomía del paciente. El paciente tiene que tomar parte activa en la toma de decisiones de su enfermedad, de hasta dónde quiere llegar el diagnóstico o qué tratamiento sería el mejor. Pero para que sea activo, nos hace falta que esté bien informado. Y ahí viene la otra parte. Lo que estábamos hablando de educación del paciente sería el paciente bien informado. No me gusta mucho la palabra empoderamiento que ha venido del mundo anglosajón, del empowerment en inglés, pero sí me gusta mucho el de paciente informado. Y ahí juegan un papel crucial las asociaciones de pacientes. Por ejemplo, en el campo de la alergología tenemos asociaciones de pacientes, de padres de niños con alergia a alimentos que funcionan fenomenal. O padres con niños con dermatitis atópica, por hablar de mi especialidad. Y eso es fundamental. Un paciente bien informado, una familia bien informado, hace que el diagnóstico y el tratamiento sea mucho mejor y se mejore la tasa de cumplimiento que decíamos anteriormente. Por eso eso es crucial, aciertas.
No sé si estoy equivocado, pero las estadísticas hablan de que en el sector sanitario hay un 40% del sector sanitario afectado por el síndrome del quemado.
Esa es otra.
Porque a los pacientes hay que educarlos. Y el problema muchas veces está en la exigencia que el paciente trae o lleva a la consulta. Los pacientes con razón y por justicia se han rebelado contra el maltrato recibido de los profesionales, pero ¿qué pasa cuando es al revés? Por eso a mí me gusta hablar, y en alguno de los capítulos que hemos publicado en el libro de relación médico-paciente así lo expongo. El paciente es vulnerable, pero es que el médico también tiene la vulnerabilidad de estos casos que tenemos de agresividad, agresiones a los sanitarios, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Hay que sensibilizar al paciente, haciéndole consciente también de lo que puede hacer el médico y de lo que no puede hacer. y que el paciente también es persona, que tiene corazón y que tiene emociones. Entonces, hay que trabajar en esas dos líneas también, que el médico sepa tratar al paciente, pero ¿qué pasa con el paciente?
Ahí, Antonio, acierta también, estamos hablando de agresiones físicas o verbales, pero luego también el problema de las denuncias. La verdad es que todo viene al final por una mala comunicación. Cuando existe una buena comunicación, cuando existe empatía, es muy raro que haya un problema. Pero ahora, si se va con prisa, si la comunicación no es buena, entonces es cuando saltan las chispas. Y muchas veces son situaciones críticas, como los servicios de urgencia o situaciones terminales, o ahí es donde surgen los problemas.
Pues nosotros no tenemos ningún problema de momento y esperemos que todo continúe así, pero hay que hacer de vez en cuando un alto, una paradita para atender otro tipo de consejos que también merecen la pena. Así que les dejamos con estos consejos y enseguida volvemos a Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de la importancia de humanizar la sanidad o la asistencia sanitaria, para decirlo con mayor propiedad, la importancia de mejorar la relación médico-paciente, la importancia del médico para saber cómo transmitir la información que debe dar a su paciente en la consulta y saber cómo acompañarlo, y la importancia del paciente de estar bien informado para colaborar y facilitar también el proceso de comunicación con el propio médico y ganarse también esa confianza mutua. De todas formas, quizás alguna persona que nos esté escuchando pudiera pensar, bueno, está muy bien esto de humanizar la sanidad, pero a ver si, en fin, si, humanizar la sanidad no significa que sea algo contrario a utilizar la tecnología, a utilizar la ciencia, porque sin ciencia no curamos.
Efectivamente, está claro lo que decíamos de la moneda anteriormente. El profesional sanitario tiene que conocer, estar actualizado al día de todos los procedimientos diagnósticos, de todas las novedades y de todos los tratamientos, porque ya lo hemos comentado en otros programas, cómo avanzamos hacia esta medicina de precisión, una medicina personalizada, una medicina preventiva, participativa, predictiva, y para eso el profesional tiene que estar perfectamente formado. Eso no entra en contradicción con que, teniendo la mejor formación, se tenga ese trato humano hacia el paciente, porque entonces lo que hacemos es ganar las dos partes en esa relación médico-paciente.
Claro, y un factor humano decisivo es que el médico sepa transmitir confianza para favorecer, por ejemplo, la famosa adherencia al tratamiento. Pero no solo eso, ¿qué pasa cuando el paciente no está de acuerdo con el tratamiento del médico? Es como cuando con tus hijos tienes un conflicto de valores, lo que tú piensas que es bueno para tu hijo y lo que tu hijo piensa que es bueno para él. Eso creo que pasa también en la consulta, ¿no? Que el doctor Chivato sabrá algo más de esta cuestión, pero yo no soy médico. Pero como es la relación médico-paciente es una relación humana, conflicto hay en todas las relaciones humanas, y sobre todo cuando alguien, desde una autoridad como es el médico, dice, bueno, usted tiene tal y el tratamiento es este. Pero el paciente está informado de lo que le pasa a su vecino, ha tenido la misma enfermedad, pero le han puesto otro tratamiento. O de que le han mandado tal prueba diagnóstica, y a mí, ¿por qué no? Ahí empieza un conflicto. O, mire, yo no quiero curarme, o no me quiero curar como usted me dice. Ahí el médico o tiene una formación humanística, una formación en valores y una formación comunicativa, o va a tener un problema. Él y el paciente.
Claro.
Pues vamos, si os parece, vamos a pensar 30, 40 o 50 años hacia adelante. Nos vamos a mediados desde el siglo XXI. Vamos a hacer un poco de ficción, si os parece. ¿Habrá robot humanizados que sean capaces de sustituir al médico? ¿Contestarán a las preguntas del paciente? ¿Serán robot empáticos? Es decir, ¿desaparecerá el médico de carne y hueso?
Yo creo que no. Ahora mismo, en este año 2019, ya tenemos muchos androides, porque los hemos visto hasta en televisión. Esta Sofía que anunciaba algún agua mineral, o este otro Fiodor, un androide ruso que ha sido capaz de acoplar una nave espacial cerca de la Luna. O estos otros más cercanos, Romeo, que sirven para acompañar a personas mayores que viven solas. O sea, que estos robots ya los tenemos aquí. ¿Y que van a tener más conocimiento que un médico? Seguro, porque los ordenadores tienen una potencia que no tiene el cerebro humano. Ahora bien, los valores de los que estamos hablando, va a ser muy difícil que tengan esos valores en serenidad, prudencia, empatía. Eso requiere una formación y una experiencia humana. Que vamos a tener herramientas que nos están ya adelantando a los médicos en diagnóstico radiológico, o en diagnóstico anatomopatológico, sí. Pero yo creo que no va a llegar a sustituir. Lo que sí va a ser cierto es que algunos profesionales, casi con toda seguridad, utilizaremos inteligencia artificial, que es todo esto que está llegando, y otros no. Entonces, el paciente al final, como quiere que le trate médico bueno, pero buen médico, preferirá que sea el profesional que esté más actualizado y que utilice las mejores tecnologías. Pero bueno, en 40 años no sé lo que puede pasar, ¿eh?
Lo que nunca resolverá un androide o una máquina o una buena computadora, lo que nunca podrá analizar es la vida personal del paciente. Tenemos también estadísticas del alto porcentaje de lo que se llama la patología funcional o los trastornos que están derivados de la vida en el trabajo, la vida familiar, la vida social. ¿Podrá una máquina o podrá un ordenador captar esos datos que pertenecen a la dimensión subjetiva del paciente? Yo creo que no, porque esos no son datos objetivos de la fiebre ni los desórdenes bioquímicos. No, es un desorden de la persona. Me refiero al hecho de que, claro, está la medicina defensiva, que el médico puede sospechar, este paciente, esto es de los nervios, lo dirá más técnicamente, ¿no? pero ahí está el ojo clínico de los médicos antiguos, que partían de esa sospecha. Escuchando al paciente, veían pues que esa situación, esos síntomas que refería, ¿quién decía que no pudieran estar relacionados con el estrés vital, con la situación laboral, la situación familiar? Eso yo creo que una máquina no lo podrá sustituir. Ahí está la realidad personal del médico, que conoce al que tiene delante, que es otra persona como él, y es capaz de captar esos datos. Los conflictos en la familia, los conflictos laborales, los problemas sociales, que se ha quedado, lleva 5 años en el paro, y que los síntomas quizá se expliquen mejor, no por la dolencia de los órganos, no por el desorden bioquímico, sino por la dolencia de su proceso personal. Marañón, Laín Entralgo, Ros Carballo nos dieron lecciones sobre esta temática de humanización de la salud recurriendo a la dimensión personal del paciente. ¿Cuánto dinero no ahorraría el quitar muchas pruebas del medio? Pero claro, eso es muy delicado, doctor Chivato, ¿verdad? Porque el prescindir de pruebas objetivas da miedo.
Doctor Chivato, ¿tiene algo más que decir? Dígalo ahora o calla hasta mañana domingo.
Bueno, pero es que yo quería hacer un micro homenaje a un compañero de Sanidad Militar, el general médico don Arturo Ortiz, que falleció hace unas semanas, y era un ejemplo de médico humanista. Además de ser un gran nefrólogo, él reunía las virtudes que nos decía Sir William Osler de las tres H's, de humanidad, humildad y humor. Y durante toda su vida fue un ejemplo en la relación médico-paciente, reuniendo estas tres H's que intentamos inculcar a nuestros jóvenes alumnos de medicina.
Ah, pues nos vamos a quedar con esta referencia que usted nos hace de un ejemplo al que poder seguir de los muchos médicos o grandes médicos que además han ejercido con ese humanismo propio de quien se interesa por las personas y por procurarles su bien. Nosotros vamos a seguir hablando de este asunto, pero lo haremos, si les parece, mañana por la mañana a la misma hora, a las 8 aquí, mañana domingo.
Perfecto. Perfecto. Sí. Muchas gracias.
Bueno, pues entonces nada, mañana desayunamos juntos y esperamos hacerlo también con todos ustedes. Seguimos en Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.